Hoy estamos ya llegando al fin de, vamos a decir, nuestro viaje pasando por el libro de Hebreos. Ya estamos llegando al fin y estamos en capítulo 13. Y hoy, aunque en sus boletines dice de 10 al 14, fue mi error, era 10 al 16. Capítulo 13, versículos 10 hasta el 16. Y vamos a ver aquí acerca del deber del creyente, una vida separada. Ahí sentados con reverencia en sus corazones, yo voy a leer versículos de 10 al 16 y dice así la palabra de Dios. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Vemos aquí ahora el deber del creyente, que aquí de capítulo 13 tiene que ver con eso. Ahora vemos aquí una vida separada, una vida separada. Y este pasaje que sigue es dirigido exclusivamente para aquellos que han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Si no hay manera de tener encuentro con Cristo, aparte de la cruz. Es muy importante entender eso. Si el lector no ha captado el significado más básico de estos 7 versículos, es porque no ha entrado en su corazón el Evangelio, este Evangelio que resplandece. Entonces vemos aquí simplemente que es muy importante que preste atención. Si usted dice, bueno, yo no lo capto, no lo entiendo, en un sentido es bueno porque usted es honesto consigo mismo. Y otra cosa es, puede pedir al Señor por la luz para entenderlo y captarlo. Porque si tú no captas lo que dice aquí, es muy probable que tú estás yendo rumbo al infierno, al juicio. Es muy probable. Porque un hijo de Dios tiene que captar lo básico de lo que enseña aquí. No tenemos que ser teólogos, eruditos, escribas, doctores de la ley. Simplemente un hijo de Dios ha recibido esta luz porque el Espíritu de Dios le ha manifestado esta luz. So, primero, ¿de qué está hablando aquí en versículo 10? Dice, tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Primero, déjenme decirles que aquí está hablando de los sacerdotes que servían el tabernáculo o el templo en el tiempo de Jesús. El templo de Herodes, también el templo de Salomón. El templo. Y había, recuerda que el libro de Hebreos es dirigido a los hebreos porque algunos sintieron la tentación de regresar a su religión antigua. Porque ellos podían ver el templo hermoso, el altar de bronce. Ellos podían ver con sus ojos el velo. Ellos veían todas las cosas. Era un altar terrenal. Bueno, aquí está diciendo el escritor de Hebreos, nuestro altar es diferente al altar de ellos. Por eso él dijo, empezó hasta aquí diciendo, tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Entonces aquí vamos a ver el altar del creyente verdadero. Pero podemos aplicar eso a cualquier religiosidad, cualquier religión que uno quiere. Aquí en Laredo yo creo que la religión que domina es el catolicismo. Pues les gusta ver, ¿sabe? Ahí está la estatua de María, el niño Jesús, una foto de, o estatua de Sagrado Corazón, hay velas, hay esta, lo otro. Vamos a ser francos, hay más cosas para ver con los ojos en una iglesia católica que una iglesia evangélica. Aún lo que el cura trae está más, su vestuario es diferente. Entonces uno entra y wow, se siente la presión, la presencia de Dios. En realidad es una presencia religiosa que siente, pero si es de Dios, quién sabe. Pero pueden ver, pueden palpar, por eso ven Cristo colgado en la cruz, por eso tiene aún en diciembre a muchas iglesias matachines, ¿verdad? Y quieren ver cosas. Por eso es muy popular, porque el corazón humano no tiene fe en sí mismo para creer lo que dice Dios. Tiene fe, pero fe puesta en otras cosas. Más bien en la creación que en el creador. Por eso también los budistas tienen Buda, las diferentes religiones tienen sus ídolos, tienen estatuas, adoran eso, adoran. Tiene que ver. Bueno, el altar del cual comemos es diferente de los altares del mundo. Primero, los altares del mundo son terrenales, son terrenales. Se puede ver, se puede mover, se puede limpiar, puede cambiar de lugar, lo pueden hasta, aquí decimos es un altar, en realidad no es un altar. El altar verdadero está en el cielo. Pero nosotros no estamos mirando y fijando en imágenes, cosas hechas por el hombre, por manos humanas. Y por eso él dice aquí, hey, hay dos tipos de altares aquí. Hay el altar de lo cual no tiene derecho de comer los que sirven al otro altar. Porque ¿qué es lo que estaba en el tabernáculo? Un altar. Pero recuerda que hemos estudiado ya un año casi este libro y hemos visto que todo lo que existía en el Antiguo Testamento era un modelo, una sombra, una figura de lo verdadero. Y el verdadero está en el cielo. Ya hemos visto eso, capítulo 9 habla mucho de eso, del tabernáculo celestial, del altar celestial, del lugar santísimo celestial. Cristo se ofreció, se presentó y su sangre fue derramada, aunque fue en la cruz, fue delante de Dios en un tabernáculo en el cielo. Leer ahí está en Hebreos, yo no voy a repasar todo el libro, hay un sermón. Hemos pasado por todo, hemos aprendido todo eso. Entonces dice, no podemos nosotros servir ante dos altares, o un altar o el otro altar. ¿A cuál Dios vas a servir? Entonces, es simplemente religiosidad, una religión hueca, que por supuesto es bonito por fuera, pero es hueca, o una relación genuina y verdadera que se ve muy sencillo por fuera, no se ve nada, pero es genuina. Por eso andamos por fe y no por vista. Entonces, vemos aquí que el altar nuestro es celestial. Quiero que miren conmigo, repasar un poquito capítulo 9 de Hebreos. Recuerdo que he predicado sermones más que dos o tres sobre capítulo 9, no más. Pero aquí capítulo 9, en versículo 22 al 24, dice eso. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras, ¿figura de qué? De las cosas celestiales fuesen purificadas así. Todo lo que estaba en el templo era una figura nada más de lo celestial. Si hay un tabernáculo en el cielo. Ya hemos visto eso. Y vemos aquí entonces en versículo 23. Pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Dice, no cada vez. Entonces, él se presentó una vez para siempre. So, ven ustedes que era una figura. Entonces él estaba diciendo en tantas palabras, nuestro altar no es una figura de lo celestial. Estamos adorando ante el mero altar celestial, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso es importante poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por eso es muy importante, y no en la de la tierra, sino en las cosas de arriba. Entonces, es una conclusión, podemos decir, un sumario, un resumen de todo lo que él ha enseñado. Él se supone que los lectores han entendido, han comprendido, captado lo que acabó de explicar en los capítulos anteriores. Entonces, el altar nuestro es celestial, y así como los sacerdotes comían de lo sacrificado en el altar, y recuerda en el libro de Samuel, Elí tenía dos hijos, y la gente llevaba en el sacrificio, querían ya de una vez, querían hacer carne asada. No, 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 tenemos que sacrificar. No, me lo va a dar ahorita, y lo vamos a tomarlo forzadamente, porque ellos querían asar la carne y comerla no cocida o hervida o... Ellos querían con la grasa, querían todo. Pues Dios le quitó la vida a Elí y a sus dos hijos. Pero la gente llevaba la comida, perdón, el sacrificio. Un cordero, a veces era un buey, lo que sea, y sacrificaban por sus pecados. Y lo que sobraba lo comían los sacerdotes y los levitas. Y lo que después no sobraba, a lo que sobraba después de eso, lo aventaba fuera del campo. Y ahí lo quemaban o lo sepultaban. Entonces, él está diciendo aquí que nosotros también somos sacerdotes. Él hizo de nosotros un real sacerdocio. Somos sacerdotes ahora. Y como sacerdotes, y vamos a hablar de eso más adelante, es nuestro deber de sacrificar a nuestro Dios. Tenemos un sumo sacerdote que es Cristo. Pero tenemos que comer del sacrificio como los sacerdotes levíticos comían también del sacrificado. Entonces, es necesario entender lo que dijo el Señor en Juan capítulo 6. Mira conmigo en Juan, porque los del mundo nunca van a entender las cosas de Dios. Siempre lo toman literal, pensaron que está hablando del canibalismo, vamos a comer su carne, ¿cómo es eso? Entonces, en 6:50 de Juan, y sabe, recuerda cuando Cristo dio de comer a los miles, con un poquito de pan, un poquito de peces. Todo el capítulo 6 tiene que ver con eso. Dios alimentó los miles, él alimentó los miles con un poquito de comida, de la lonchecita de un niño, una bolsita de un niño. Pero para enseñarnos que él es el pan que desciende del cielo, él habló del maná. Y ahora está hablando del pan verdadero. Todo el capítulo 6 de Juan, el énfasis es: Cristo es el pan, tenemos que comer de él. Y mira lo que dice capítulo 6, versículo 50. Este es el pan que desciende, es Cristo que está hablando, y desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiese de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos malinterpretaron, como siempre, porque no hubo fe. Cuando no hay fe, siempre malinterpretan la Biblia. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo de Dios. Ahora mire, él no los explicó, lo hizo más difícil todavía, porque el Señor no tiene interés en ayudar a los que no tienen fe. Y dice aquí: de cierto te digo. Os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Imagina usted. Primero malinterpretaron que habló de la carne, ahora incluyó la sangre. Yo he notado algo leyendo mi Biblia con mi Señor Jesús. Cuando hay gente incrédula, que nada más quieren discutir, Él nunca trata de explicarles y hacerles ver. ¿Por qué? Porque hay incredulidad. Entonces, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Imagina usted. Entonces los discípulos le hablaron, versículo 59. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Entonces vemos aquí que no somos discípulos, hablando en la sinagoga. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿Quién la puede oír? ¿Ves? Ahora Él habla a sus discípulos, no en la sinagoga. Él habla diferente con los discípulos que con los del mundo. Y Él dice, en versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y Él dice, versículo 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él explicó. Yo estoy hablando espiritualmente, no literalmente mi carne y mi sangre. Les explicó, pero no en la sinagoga, a sus discípulos. Hay cosas que Dios nos va a explicar, hermanos, nos va a enseñar que al mundo nunca va a entender. So, vemos aquí entonces, cuando Él explicó, había discípulos también que estaban como en el medio. ¿Seguirán al Señor o no? Porque le seguían por la alimentación de los 5,000 y nada más querían la carne, la comida, el pan. Entonces, el Señor dijo al 65 y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Y cuando Él dijo eso, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. O sea, la palabra de Dios siempre es la que divide los verdaderos y los falsos. Los que son de veras cristianos, seguidores de Cristo, y los que nada más con los dientes para afuera. Así es, la lengua para afuera. Así son. Entonces, la palabra es la que divide. Discierne entre, ¿qué? Lo espiritual y lo carnal. Después, Él habló a sus discípulos. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y ahí está. Ellos entendieron y le siguieron. Ahora, vemos aquí, ¿dónde está el altar, hermanos? Es muy sencillo. La cruz es donde uno come de Jesús. Es necesario ir a la cruz si uno desea comer del sacrificio ofrecido. ¿Dónde fue Cristo ofrecido? ¿Dónde fue el Cordero de Dios inmolado? En la cruz. Por eso uno de los himnos favoritos es en la cruz, do primero vi la luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es en la cruz. Si no hay cruz, tú no puedes comer y beber. No puedes comer de su carne y beber de su sangre. Y por supuesto, en la noche vamos a celebrar la Santa Cena. Algunos enseñan, estás comiendo literalmente el cuerpo del Señor, tomando literalmente su sangre. No, es en memoria de Él, es simbólico. Pero si quieres ser salvo, tienes que recibir por fe lo que Él hizo en la cruz por ti. Él dio su vida, su sangre, Él dio su carne, fue inmolada por ti, su sangre derramada por ti. Tú tienes que aceptar eso. Eso es comer y beber. No somos caníbales, ni Jesús es caníbal. Simplemente era espiritual. Entonces, por eso Él dijo, tenemos un altar que aquellos no pueden comer. Hermanos, los que no son salvos no pueden comer de este altar. Ah, pero si tú comes de este altar, que es la cruz, tú recibirás la vida eterna. Entonces, es muy importante. Después vemos también el sacrificio del creyente. Sí, en versículos 11 y 12. El sacrificio del creyente. Y vemos aquí, regresando a Hebreos 13. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemadas fuera del campamento. Y eso está en Levítico 16, 27. No hay que buscarlo, pero ahí está en Levítico. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora, y eso es muy interesante aquí, hermanos. Y recuerda lo que dice la Biblia. Y ahí está en su nota, ahí dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Es muy triste. Pero quiero que miran conmigo algo muy, pero muy importante que nos va a dar mucha luz sobre estos versículos. También en Juan. Vamos en Juan capítulo 19. Cuando él estaba Pilato tratando de salvarle la vida. No pudo. Entonces, en Juan capítulo 19, ¿Recuerda lo que le dijeron, empezando en el versículo 15? Yeah, él dijo aquí, entonces, he aquí vuestro rey, versículo 15. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificarle. Pilato les dijo, a vuestro rey es de crucificar, respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Ahora mire, tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, ahora mira, mira aquí el verbo, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota, también conocido como Calvario. Ahora es muy importante entender eso. ¿Qué dijeron? Fuera, fuera. Y lo tomaron, lo pusieron la cruz sobre sus hombros y lo obligaron a salir. Salió, dice. ¿De dónde salió? De Jerusalén. Si Cristo no murió en Jerusalén, técnicamente, él murió fuera de Jerusalén. Lo llevaron afuera. Y por eso dice aquí en Hebreos, entonces 13, si usted mira bien, habla de los cuerpos de los animales que lo quemaban afuera. Así trataron al Señor Jesús. Lo quemaron. La palabra quemar aquí, el fuego es fuego, pero fuego siempre simboliza juicio. Cristo fue juzgado, echado fuera de Jerusalén. Fue juzgado por los hombres, lo rechazaron, fue crucificado fuera de Jerusalén y también fue juzgado por Dios su Padre, por nosotros. Entonces, por eso aquí dice en capítulo 13, por lo cual también, versículo 12, por lo cual también, esa palabra también es muy importante, Jesús, y no dice Cristo, es Jesús porque es su humanidad, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Que lo que gritaron su propia gente, fuera, fuera. Y hasta hoy, no nada más los judíos, mucha gente, fuera, fuera. No quiere tener nada que ver con Jesús en sus vidas. Por eso hay tantos ataques, ahorita en contra de la cristianidad, contra Cristo en la sociedad. Por eso, son más simpatizantes, podemos decir, tolerantes de los musulmanes, de muchas cosas, pero no de los cristianos. Así está pasando. ¿Por qué? Porque no, este mundo no quiere al Señor. No quiere el ungido del Señor. Por eso se amotinan la gente, por eso detestan al Señor. Quieren cortar, romper sus cuerdas. Creen que está muy restringido con Él. Y la verdad es, Él vino a morir por nosotros. Entonces, la Biblia dice que Él entonces está fuera de nuestra... Por eso la gente va al infierno. ¿Por qué? Pues no quieren tomar en cuenta al Señor en sus vidas, quieren independencia de su Dios. Entonces está bien, no van a tener a Dios en su eternidad, en su futuro. Van a estar en el infierno sin ninguna bendición de Dios. El problema es que quieren la bendición, pero no quieren al que bendice. Pero el problema no va uno sin el otro. Entonces, el Señor padeció fuera. ¿Y está Cristo fuera de tu vida? Y después vemos algo más. El llamamiento del creyente. Ahora, cuando cabe decir el sacrificio del creyente es porque Cristo murió en nuestro lugar. Dice la Biblia a todos que estamos en Cristo, que nosotros morimos con Cristo. Juntamente estamos crucificados con Cristo. Él murió por ti y por mí, no por Él. Él no hubo pecado. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Por eso digo, el sacrificio. Él se sacrificó a sí mismo. Pero el sacrificio fue para nosotros. Para lavarnos de nuestros pecados. Él no tenía que lavarse. No había ni una mancha en Él. Nunca pecó. Nosotros somos los culpables. Nosotros somos la razón por la cual Cristo murió. Entonces, vemos ahora el llamamiento del creyente en versículo 13. Es un progreso aquí. Primero vemos el altar del creyente, ahora el sacrificio. Ahora el llamamiento. Y dice aquí en versículo 13, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, sus insultos, su sufrimiento, sus humillaciones. Entonces, Vemos aquí ahora que el creyente es llamado primeramente a dejar este mundo. Cuando nosotros hablamos de Cristo, tenemos que ser muy claros y no decir a la gente que pueden quedarse con este mundo y también recibir a Cristo. No, ahí es donde entra arrepentimiento. Tú das la espalda al pecado y tú das su rostro hacia Cristo. Tú pones tu fe en Dios. Entonces, salgamos pues, que decir, Dios nos está llamando a salir. Aún dice en 2 de Corintios capítulo 6, si quieren verlo después, salid de en medio de ellos y os recibiré. Tenemos que salir. Hermanos, la verdad es que muchas veces estamos muy cómodos en el mundo. Y la verdad es que Dios nos llamó a salir de este mundo. Ahora, eso no quiere decir que vamos todos a comprar una propiedad grandísima y levantar un pueblo fuera de Laredo. No. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora que espiritualmente, en tu manera de pensar, no piensa como el mundo. Y no te asustes como el mundo. Porque el mundo tiene miedo de muchas cosas. Nosotros tenemos paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces dice aquí simplemente, salgamos pues. Ahora, para salir, si tú cargas tu cruz, si tú eres seguidor de Jesús, Él salió de la ciudad. Tú y yo tenemos que salir también de la ciudad. No necesariamente Jerusalén. Pero el mundo en que tú estás, tú Jerusalén, tiene que salir. Tú no puedes sentirse cómodo. Cuando salgamos, hermanos, tenemos que poner a Cristo antes que las culturas, antes que nuestros gustos, antes que cualquier otra cosa, antes que la familia. Tú dejas todo. Cuando Cristo salió, Él dejó todo. No tuvo que decir, he aquí, hijo, tu madre, he aquí, madre, tu hijo, mujer, tu hijo. ¿Por qué dijo eso? Porque él aún dejó su familia, dejó todo. Ahora vemos al creyente también es llamado a estar con Cristo. Y eso vemos aquí, versículo 13. Salgamos pues a Él, fuera del campamento. Él está fuera de este mundo. Si tú quieres tener una relación íntima con tu Cristo, tienes que estar fuera de este mundo. Tú no puedes tener un pie en el mundo, un pie con Cristo, no funciona. Entonces, muy importante, veamos aquí que fuimos llamados a estar con Cristo. Y Él fue para que donde Él esté, nosotros también estaremos un día. Porque es que le envió el Consolador, el Espíritu Santo, para habitar dentro de nosotros, que es su cuerpo, es templo de Dios. Entonces, veamos aquí simplemente, fuimos llamados a estar con Cristo. Y eso es la bendición de la vida cristiana. Disfrutar de la presencia de Cristo. Pero tú no puedes disfrutar de su presencia si Él está fuera y tú estás dentro. Dios nos está llamando a salir de este mundo. Salir de en medio de ellos. Y no toquéis lo inmundo, dice la palabra de Dios. No es palabra del pastor. Es palabra de Dios. Y el creyente también es llamado, es la parte que no nos gusta. Sufrir con Cristo. Somos llamados a sufrir con Cristo. Mira lo que dice el versículo 13. Llevando su vituperio. No nos gusta eso. Quiere llevar sus bendiciones. Quiere llevar el nombre precioso de Cristo. Quiere llevar una alabanza. Oh, sí. Ah, no. Pero dice, llevando su vituperio. Su sufrimiento. Su padecimiento. ¿Sabe? Voy a mostrarles algo en la Biblia interesante. Primero vamos a Filipenses capítulo 1. Versículo 29. El Señor tiene un regalo para nosotros. Y quiero mostrar este don que Él tiene. Es un regalo muy bonito. Él dice el versículo 29. Porque a vosotros. 1.29 de Filipenses. Porque a vosotros. Os es concedido. Que es concedido. Que es otorgado. A causa de Cristo. No solo que creáis en Él. Oh, mire ese regalo grande. Sino también que padezcáis por Él. ¡Wow! ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios te ha escogido entre toda la gente en el mundo para sufrir con Él. Sufrir por el nombre de Cristo. Dice, ¿por qué? Y yo no quiero sufrir. ¿Por qué no? Porque si sufrimos con Él, sabemos que reinaremos con Él. Sabemos que sufrir en el nombre de Cristo es porque, dice la Biblia, el glorioso Espíritu de Dios ha reposado sobre ti. Ahora, mira otro lugar. Mira primera a 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo capítulo 1. Mira lo que dice aquí, versículos 8 y 9. 1, 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Dios te va a dar el poder. Pero tenemos que, a veces evitamos sufrimiento, en vez de, no hay que buscarlo, nada más sigue a Cristo. El sufrimiento vendrá. ¿Okay? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Qué está diciendo él? Dios nos llamó. Y es un llamamiento santo. Y nos llamó a cargar esa cruz y salir fuera con él. No sentarnos en el mundo estándonos muy cómodos. Ahora, muy importante entender eso. Entonces, si somos llamados a sufrir y somos llamados a seguir a Cristo, ¿qué abarca eso? ¿Qué significa eso? Bueno, ¿qué sigue? La peregrinación del creyente. ¿Sabes lo que dice aquí en Hebreos 13:14? Ve que sigue, es como un progreso aquí. Y ahora sigue progresando. Ese desarrollo, es un desarrollo, más bien. En versículo 14 es, ¿por qué? Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Wow. Recuerda que habló de eso también de Abraham, que Abraham buscaba una ciudad sin fundamentos, que Abraham buscaba una ciudad que, de Dios celestial. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Pues primero comemos de este altar, recibimos a Cristo. ¿Ok? Después, ¿qué sigue? Pues después vemos aquí que Cristo es nuestro sacrificio, por eso comemos de Él. Él murió por nosotros. Y Él nos convirtió en sacerdotes. Pero también nos llamó a seguirle. Por eso dijo, toma tu cruz y sigue en pos de mí. Tú no puedes seguir a Jesús sin la cruz. Tú no puedes seguir a Jesús con nada más buenos deseos y sinceridad. No, carga tu cruz. Entonces, después, si tú sigues a Jesús, Él tardó unas horas para salir de Jerusalén. Fue arrestado en la noche, el próximo día murió. Pero nosotros, tu salida de este mundo puede tardar algunos 10 años, otros 40, 50 años. Algunos conocen a Cristo y viven 10 años, otros conocen a Cristo y viven 50 años. Algunos conocen a Cristo y viven 2 años. El tiempo de tu peregrinaje es el tiempo de tu vida después que recibiste a Cristo hasta el momento que te llame a su presencia. ¿Cuánto tiempo será? Solo Dios sabrá. Pero entre tu salvación o conversión y tu glorificación, cuando estará con Él, puede ser un año, puede ser 50 años. Yo no sé. Yo ya voy a completar, si Dios quiere, 40 años en marzo de conocer a Cristo. Porque Él siempre me conoció, pero yo no siempre le conocí a Él. ¿Cuántos años más me da el Señor? Yo no sé, por lo menos tengo casi 40 años. Y pienso, bueno, vamos a ver, Moisés tenía 40 cuando el Señor le habló, pero Él se adelantó, mató a un egipcio, fue al desierto otros 40 años. Solo tuvo 80 años cuando empezó, duró 40 años en el desierto. Son tres épocas de 40 años en la vida de Moisés, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, Señor, tengo 40 años en ti. ¿Habrá otro 40? ¿Quién sabe? El hecho es, yo quiero servirle fielmente. Y yo no sé si mis primeros 40 años era más preparación por los años que siguen. El hecho es, todos tenemos diferente, podemos decir, de tiempo en nuestra jornada. Todos somos. Si tú conoces a Cristo, tú eres un peregrino. Ahora, el creyente se encuentra en una jornada que le lleva siempre más lejos del mundo y más cerca de Cristo. Así es. Si tú que tienes 2 años o 10 años en la fe, compara tu andar con Cristo hoy con tu andar hace 2 años. Me supongo que usted ha crecido y usted ya está más cerca de Cristo y un poco más lejos del mundo. Estamos saliendo de este mundo. Por eso el Señor nos corrige. Por eso el Señor nos disciplina. Por eso el Espíritu Santo nos instruye. para enseñarnos a cómo salir, porque a veces nos desviamos. Si Cristo salió por la vía dolorosa, no la vía cómoda, ¿ok? Entonces, nosotros todos tenemos que pasar por esa misma vía dolorosa, que no es coincidencia que se llamaba dolorosa la vía. Era un dolorosa street, ¿verdad? Dolorosa avenue, lo que sea. Tenemos que caminar por ese camino doloroso. Entonces, es muy importante entender eso. Estamos nosotros en nuestra jornada. Somos peregrinos, forasteros, extranjeros, lo que tú quieras. Entonces, fuimos llamados ahora a eso. Y vemos entonces que el mundo, nosotros somos forasteros pasando por una tierra en que no somos bienvenidos. No somos bienvenidos. Cristo mismo nos dijo, el mundo os aborrecerá. El mundo no nos quiere. Si tú te callas y no hablas de Cristo, te quieren. Pero si tú comienzas a hablar de Cristo, no te quieren. Y así es. Entonces, veamos aquí ahora unos ejemplos. Los patriarcas entendieron que eran peregrinos. ¿Recuerda lo que dijo Jacob? Ya estaba muriendo, tiene muchos años, delante de Faraón. ¿Qué es lo que dijo Jacob? Bueno, él dijo a Faraón en capítulo 47 de Génesis. Y él dijo eso, versículo 9. Hablando a Faraón. Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Era su vida, era su vida. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. ¿Quién eran sus padres? Isaac y Abraham. Lo vemos aquí. Los patriarcas sabían que eran peregrinos. Ellos sabían que sus años nada más eran forasteros pasando por aquí. Buscaban una ciudad que Dios les prometió. Y veremos aquí también, los apóstoles entendieron que eran peregrinos. Usted mira un lugar bien rápido, mira conmigo primera de Pedro, y mira lo que él dice, 1:17. Dice aquí, y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos peregrinos, no somos de aquí ya. Estamos saliendo, nos está conduciendo el Señor para salir de esta tierra. De la tierra, de donde estamos. Entendemos que nosotros también somos peregrinos. ¿Sabe? En un lugar me gusta, en Salmo 119. Mira lo que dice. Salmo 119, está en el medio de la Biblia, ¿verdad? Y en versículo 19, ¿qué es lo que dice el autor? Y no fue David, fue otro. Pero en Salmo 119, versículo 19, dice, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. ¿Sabes por qué? Él dijo eso, no encubras de mí tus mandamientos. Es la única luz que traigo, es tu palabra, Señor, soy forastero aquí. Yo no soy de aquí, Señor, no encubras de mí tu palabra, tus mandamientos. Bueno, no dijo promesas, prosperidad, dijo mandamientos. Y vemos entonces aquí, ¿entendemos nosotros entonces que también somos peregrinos? ¿O vivimos muy cómodos? Yo siempre vivo pensando, cada vez que yo estoy acercando ese día, mi jornada se va a acabar y yo creo que estoy más cerca del fin que al principio de mi jornada. Yo de ver no creo que voy a alcanzar 40 años más de vida. Puede ser que tengo falta de fe, yo no sé, pero... yo no sé si quiero vivir 40 años más, la verdad es, hermano, para ser franco con ustedes, yo no quiero ser una persona pegada en una cama, estando ahí todo el tiempo, Señor, recógeme ya, ¿sabe? Bueno, así pienso yo, ¿verdad? Pero el hecho es, pero nada más por eso, hermanos, yo voy a ser franco con ustedes, más y más las cosas del mundo están perdiendo su brillo, porque lo más que Cristo brilla en tu vida, menos brillan las cosas del mundo. En inglés la palabra en español es luster. Ya ese brillo, ya no es como antes. ¿Sabe? Porque uno comienza a ver más y más las cosas tan inestables. Nada es seguro en este mundo. Lo único seguro es que vas a estar con tu Cristo. Pon tu mirada en Él. Y vemos entonces ahora el servicio del creyente. El servicio del creyente. En el versículo 14, 15:16. Somos llamados a servirle. Ahora, el servicio abarca sacrificio. ¿Con qué le serviremos si no nos cuesta nada? ¿Qué quieres darle? Como le dije hoy para las misiones. Si tú vas a dar, no robas del diezmo. ¿Cómo vas a robar de Dios para bendecir a Dios? Come on, eso no funciona. ¿Por qué no quita de tal vez tu televisión de color grande de 60 pulgadas que quería comprar? Sacrifica eso por el Señor. ¿Por qué no sacrifica en vez de robar del Señor del diezmo? Sacrifica el carro que tú ibas a comprar por 500 por mes y paga 300 por mes. Eso es lo que digo. Busca tu presupuesto y priva, hay que privarte de algo. Ese sacrificio. Cristo privó de su vida. Él dio su vida. Comparo con lo que tú tienes con lo que Él dio. No se compara. Entonces, vemos aquí, el servicio abarca sacrificio. ¿Con qué le serviremos? Bueno, primero, sacrificio de alabanza. Oh, hermano, es que dice alabar a Dios. No, es mucho más que eso. Es mucho más que cantar. Es cuestión de alabarle en las buenas y en las malas. Es cuestión de cuando todo te va mal, alabado sea tu nombre, Señor. Y no, tú no tienes que estar cantando aquí en tu casa. Tú puedes decir, Señor, yo te alabo. Yo no entiendo, pero yo confío en ti. Yo no tengo que entender por qué pasa lo que pasa. Entonces, también es bonito alabarle. Por eso no da gusto cantar himnos y alabanzas. Pero es más que eso, hermanos. Labios fructíferos, como dice aquí, ¿ok? El fruto de nuestros labios. ¿Qué es eso? Fruto de nuestros labios. Que confiesan su nombre. Fruto del labio, cuando tú hablas de Cristo, alguien recibió a Cristo por medio de tus palabras, de tus labios, eso es fruto. No nada más cantar bonito. Tú puedes tener una voz horrible, pero puedes ganar más para Cristo. ¿Qué cree que vale más para el Señor? ¿Entiendes? O instruir, o apoyar, animar a alguien. Eso es fruto. Palabras que infunde gracia, bendición. Somos administradores, dice, de la multiforme gracia de Dios. Hay que bendecir con tus labios. Ese es fruto. No nada más cantar bonito, que bueno, debemos de cantar, pero la Biblia es mucho más que cantar. ¿Qué haces con tu prójimo? Buenas obras, buenas obras. Aquí vemos también, versículo 16, y de hacer bien, de hacer bien. Para eso fuimos salvos, hermanos. No por obras, pero para buenas obras, dice la Biblia. En Efesios 6:10, ahí dice. Fuimos salvos para buenas obras. Dios desea ver, ¿sabe? Cuando esas compañías que hacen esas locomotoras muy fuertes y poderosas, o sea, que jalan a veces 100 vagones de esos trenes poderosos, ellos saben para qué fue hecho. Por eso, esos trenes es para los rieles. Y fueron hechos con el propósito de jalar mucho, mucho peso. Bueno, Cristo preparó rieles, buenas obras antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Cuando Él te salvó, Él te preparó para andar en buenas obras. Y tú dices, yo no puedo, yo no. Tú sí puedes. Y ayudar a su prójimo. Eso también dice aquí. ¿Qué dicen aquí? Porque dice aquí, ayuda mutua. ¿Por qué dice eso? Porque dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Él no quiere escuchar tu bla, bla, bla. Él quiere ver qué haces. Tú dices que me amas, pues haz lo que digo. Tú dices que tanto me quieres, me aprecias. Pues según lo veo que tú das. Y si eso es aprecio, quisiera ver si no me apreciaras. Piénsalo. Ay, piénsalo. Mire, estamos acercando ahora Navidad, el tiempo de Thanksgiving, da gracias y Navidad. Y siempre le compramos regalos uno al otro. Yo siempre digo eso cada año, pero hay que recordarles. ¿A quién estamos festejando? No es cumpleaños, la venida de nuestro Señor, el niño Jesús. ¿Y qué regalo estamos dando a Él? Pues yo doy el diezmo. No, no, ese es tu deber. ¿Qué regalo estás dando a Él? ¿Y qué mejor regalo económico, económicamente hablando, que aportar para misiones? ¿Y cómo vas a dar más a cualquier persona más que a tu Señor? ¿Cómo te compras regalos de $300 a tu hijo, a tu esposo, y el Señor $30 es suficiente? Ay, piénsalo. Eso es ayudar a tu prójimo también, porque tu prójimo no conoce a Cristo. ¿Qué mejor regalo que conozca a Cristo? ¿Y qué mejor regalo para el Señor que nosotros tomamos en serio la gran comisión para ayudar para que otros conozcan a Cristo. Ese es el mejor regalo. Por eso digo, ayudar, ayuda mutua. También aquí uno al otro. Si tú ves a tu hermano que tiene necesidad, no dice, ah, pues ya diezme, la iglesia tiene un fondo de benevolencia. Saca de tu billetera. Suelta la lana tú para ayudar a tu prójimo. No anda más pensando que la iglesia va a dar. ¿Y tú qué? Dios te ha bendecido, ayuda a tu prójimo. Ese sacrificio agradable delante de Dios. Para terminar, porque la conclusión, ¿qué es? Bueno, primero, comemos de un altar celestial. No es un altar que se ve, de veras. A veces decimos, pasa el altar, pero de veras, el altar verdadero sabemos que está en el cielo. Cuando oramos, estamos ante el trono de la gracia. Seguimos a un líder celestial. Cristo Jesús es nuestro líder celestial que está en los cielos intercediendo por nosotros. Buscamos una ciudad celestial. Es lo que dice aquí. Estamos en busca de una ciudad celestial. Pon tu mirada que un día vas a caminar las calles de oro con Jesús. Es más que un corito, hermanos. Es la verdad. Un día tú vas a caminar con el Señor y ver árboles de fruto, de que da su fruto cada mes, y va a salir del trono de Dios un río hermoso como cristalino mar. Esto no es invenciones del hombre. Y por último, somos rechazados por este mundo terrenal. Termino con este versículo en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Todo lo que estoy diciendo hoy es tontería para ellos, necedad. Dicen, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Los del mundo no pueden entender, hermanos, pero tú entiendes. Yo entiendo, porque Dios fue misericordioso con nosotros. ¿Y sabe qué? No pierde la esperanza, tu ser querido, tu conocido, tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo, puede conocer a Cristo. Sigue orando por él. Y si él no, pues no te desesperes, hable a otro. Pero recuerda, si tú puedes captar lo que yo enseñé ahora, es porque usted conoce a Cristo. Si usted no lo capta, es porque usted necesita conocerle. Tienes que ir a la cruz y comer y beber de ese sacrificio. Y Cristo es el único.